Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Aquesta tarda estava llegint l'advertiment que ha llançat l'ONU amb una previsió per als propers 5 anys. Diu que almenys un dels estius serà dels més calorosos que hem viscut mai. Jo no sé si encara queda algú que defensi que el canvi climàtic és una il·lusió, però la predicció que les temperatures entre el 2023 i el 2027 seran d'entre 1,1 i 1,8 graus superiors, una major sequera i la repercussió que tindrà tot això a la nostra salut. Fer dutxes molt més curtes, evitar omplir la banyera, no tirar de mànega per a refrescar la terrassa, limitar els recs. Jo aquests dies sóc com el policia de l'aigua a casa meva, cronometrant els minuts que triguem a la dutxa, limitant les rentadores, el temps de rentar vaixelles i no sé, però alguna cosa crec que ajudarà. Pensin com pot ser aquest proper estiu amb aquest panorama. Tot plegat, no sembla que sigui cap broma d'ecologistes indocumentats. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant la Linterna COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I ja sabeu que aquest dilluns el Servei Català del Trànsit ha posat en marxa el dispositiu per l'operació tornada de la segona Pasqua 2023 i fins a les 8 de la tarda es preveu que 280.000 vehicles tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona. Ara mateix hem de dir que només hi ha un carril obert a l'AP7 a Olèrdola en sentit nord per accident i cua de més de 10 quilòmetres i gairebé des de Banyeres del Penedès. I hem de dir també que ara mateix està tallada la C14 a Vilaverd, que es dona pas alternatiu. I en quant al temps es refereix, hem de dir que a mesura que passin els dies continuaran els ruixats, però es faran menys extensos que els del passat cap de setmana. Dimarts, a partir del mig matí s'esperen xàfecs a punts de muntanya, comarques d'interior de Girona. Nord de Barcelona, prelitoral nord i el massís del Port. Les temperatures seran més lleugeres i més altes. I d'aquí un moment a la Linterna COPE Catalunya i Andorra ens farem ressò amb en Sergi Tor i amb el pediatre i especialista en son Gonzalo Pont. El fet que famílies i pediatres estan reclamant que els adolescents entrin més tard a classe pels matins. El per què? T'ho expliquem d'aquí un moment.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya y Andorra.
¿Sabíais que el 80% de los españoles comparten preocupación? Llegar a final de mes. Si no estás en tu mejor momento económico, debes conocer a Área Jurídica Global, abogados especializados en la cancelación de deudas para familias y empresarios. Confía en expertos tus problemas económicos y vuelve a respirar tranquilo. Abogados en toda España. Conócelos en 900-730906 o en areajuridicaglobal.com.
Ven al Balneario de Panticosa a disfrutar de su maravilloso entorno natural, de sus aguas termales, del confort de sus hoteles y de su excelente gastronomía. Este verano, ven a Panticosa y vívelo. Aprovecha nuestro Early Booking. Haz tu reserva antes del 15 de junio y benefíciate de un 15% de descuento en tus vacaciones de verano. Más información en panticosa.com.
Mamá, ¿bajas hoy a desayunar?
Uf, cada día me cuesta más subir y bajar las escaleras. Me quedaré en casa.
En Elevaciones Reco sabemos lo molesto que puede ser este desafío diario. Por eso estudiamos tus necesidades y adaptamos tu casa a tu comodidad. Elevaciones Reco. Nosotros te elevamos. Los límites los pones tú. Entra en elevacionesreco.com o llama al 93 516 9030.
Wagner torna al Liceu amb Parsifal, un festival escènic de 6 úniques funcions amb les millors veus wagnerianes, dirigit pel mestre Josep Pons. Entrades ja a la venda a liceu.cat.
por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi Lama.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Esposito en La Linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas.
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
COPE Cataluña y Andorra.
Al llarg de la programació de COPE Catalunya i Andorra, us estem fent una pregunta. Creus que les classes haurien de començar més tard pels adolescents? Metges i científics demanen que els instituts comencin a les 9 del matí per adaptar les classes al son dels adolescents i no als hàbits dels adults. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Es tracta, segons els experts, per un motiu fisiològic, no pas d'hàbits.
Sí, així ho confirma Lidón Gasull, directora de l'Associació Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, entitat que ha presentat l'informe La jornada escolar a debat més enllà del binomi continua partida i que demana 5 grans mesures. En aquest cas, a curt termini, la més important seria endarrerir l'inici de les classes, que a secundària és entre les 8:15 del matí a les 9 del matí. La segona també seria important és que l'horari del pati sigui considerat horari lectiu, i la tercera seria també la possibilitat de habilitar als centres educatius un espai de menjador amb la carmanyola perquè els estudiants poguessin menjar. Perquè, clar, la pregunta que podem fer-nos és si és bo que un nen o nena de 12 anys acostumi a menjar sol a casa, que és el que està passant a les d'ara a moltes cases de Catalunya. El per què? S'inicien les classes a les 8 del matí, s'acaben a les 3, i el retorn a casa a vegades se pot endarrerir, si és pròxim, d'acord, 5 minuts, però a vegades fins i tot mitja hora. Per tant, poden arribar a casa a 3:45 i aleshores menjar sols perquè a casa no hi ha ningú. Lidón Gasull ha estat avui darrere en COPE Catalunya i Andorra i ha parlat de que l'actual horari lectiu dels adolescents de 12, 13 i 14 anys no està validat pels metges i pediatres.
Els adolescents comencen a les 8:30 del matí la seva jornada escolar, fan una jornada continuada, intensiva. En la majoria dels casos dinen a casa sobre les 3:30 o les 4 de la tarda si s'han de desplaçar, i això, clarament, en termes de salut, no és l'adequat per als adolescents. També ens hauríem de replantejar si aquest temps tan gran, no?, que ocupem per l'espai de migdia, el podríem reduir una mica.
Són les reivindicacions per part de les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya, avalades per pediatres, que poden significar també l'altra qüestió clau, i és la son. Atenció, Montse, perquè el 52% dels adolescents dormen menys de 8 hores, quan el recomanable és superar aquesta xifra i apropar-se a les 10 hores. Han parlat a l'informatiu migdia amb David Casero, que és pare de 2 adolescents. Un està a punt d'acabar i està a punt d'ingressar a la universitat, i l'altre ja ingressa a secundària. Ell, en canvi, que parla de la realitat, troba bé els actuals horaris. Considera que són positius, tot i que les seves 2 filles aixequen a les 7 del matí. Creu que tot està ben organitzat i els horaris, per ell, són òptims.
Uns horaris de 8 a 3, o de 8:15 a 3:15, més o menys, bueno, pues, són horaris perfectament assumibles per poder descansar i, a més, per poder tindre una productivitat a la tarda. Jo crec que és una hora adequada. Un altre cas és, que, clar, jo no pateixo en aquest moment, que és la distància al centre. Jo crec que tots són hàbits, no? Aquests hàbits de aixecar-se una miqueta més aviat, d'anar una miqueta més tranquil, de tindre temps de repassar 10 minuts i, a més, de poder esmorzar bé i, a més, estar descansat, vull dir...
David Caserons ha reconegut que la seva família, 9:15, ja ha sopat tothom, està la taula recollida i està tot net i, per tant, comença un petit temps d'oci i després ja se'n van a dormir ben aviat. Clar, aquí sí que compleix amb les 8 hores de descans. Uh-huh. Un problema, doncs, que en aquest cas amb el 52% dels adolescents, segons una enquesta, no es produeix i dormen menys hores, el que també provoca, doncs, una influència amb el seu rendiment escolar que baixa i també amb els exàmens a primera hora. Un altre estudi apunta que les notes amb un examen de primera hora són inferiors si l'examen és a tercera o quarta hora. Això sí que té a veure, evidentment, amb el descans de cadascú.
Vamos a analizar esta situación con el doctor Gonzalo Pin, pediatra y miembro de esta Federación Española de Sociedad de Medicina del Sueño. Doctor Pin, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy bien, gracias por su llamada. Buenas tardes.
Se estima que casi uno de cada cuatro niños en edad escolar van a clase tras dormir menos tiempo del que deberían. ¿Por qué ocurre esto? ¿Es así?
Sí, es así, y además con las edades se va complicando. De esta forma, cuando llegan a la adolescencia, el 52% de los adolescentes van a clase con menos de 8 horas de sueño. Uh-huh. Esto es así porque cuando diseñamos los horarios, no tenemos en cuenta los horarios, las necesidades horarias de los niños. Y adaptamos, en general, los horarios de los niños a los de los adultos, cuando debería ser a la inversa. Y además a veces hacemos las cosas en contra de la naturaleza, porque, por ejemplo, en los mismos adolescentes les obligamos a ir a clase
¿sí?
antes que a los preadolescentes, abrimos el instituto a las 8 de la mañana, cuando... A esas edades su reloj biológico se retrasa y son personas que tienden a dormirse más tarde, despertarse más tarde y tienen un poquito más de necesidades de sueño. De tal manera que a las 8 de la mañana no es la mejor hora para atender una clase.
Desde luego. Aquí en España tenemos unos horarios muy tardíos para todo, para comer, para irnos a dormir. Y a veces pensamos que los niños tienen un botón de on y off para que se duerman cuando uno quiera, ¿no? Y eso no es cierto.
No, no es cierto. Además, tenemos un horario muy tardío para todos, excepto para levantarnos. De tal manera que los españoles dormimos aproximadamente media hora menos que nuestros compañeros europeos. ¿Por qué? Porque, es cierto, comemos tarde y nuestra límite de procesos auditivos también es tarde. Y hay una cosa que se llama crononutrición. O sea,
sí.
El momento en el que comes te condiciona tu sueño y tu calidad de vida en muchas ocasiones. Si tenemos unos horarios, como usted dice, durante el día muy tardíos, pero levantarnos como si fuéramos alemanes.
¿Qué consecuencias puede tener para el desarrollo de estos niños este déficit de sueño?
El problema es cuando es el déficit de sueño crónico, mantenido. Como usted lo ha definido muy bien, como ese jet lag social o jet lag escolar. Eso... sabemos que afecta al desarrollo neurocognitivo, a la misma estructura de un cerebro en formación durante los primeros 3 o 5 años de vida, y luego, independientemente de los problemas a corto plazo en cuanto a conducta, que son más hiperactivos, con menos capacidad de mantener la atención y menos capacidad de aprendizaje, si esto persiste en el tiempo, pues hay una relación directa entre déficit crónico de sueño y obesidad, sobrepeso,
¿sí?
entre otras cosas. Y fíjese que en España somos casi campeones en esto de obesidad y sobrepeso infantil.
Por desgracia, sí.
Sí. Todo va relacionado, aumenta también la tensión, la tendencia a la diabetes. O sea, el dormir, como usted muy bien ha dicho, si la naturaleza le dedica durante los primeros años de la vida más tiempo a dormir que a estar en vigilia, será por alguna razón, ¿no?
Está
por
claro.
La importancia que tiene para el desarrollo de los niños y adolescentes. Y sin embargo, la sociedad occidental eso no lo tiene en cuenta.
Yo siempre digo, doctor, cuando veo a gente que duerme poco, digo, esto es como un móvil. Si cuando tú ves que le falta un puntito para que acabe la batería, lo pones a cargar. El cerebro es exactamente lo mismo. Si no cargas, eso después estamos viendo muchas enfermedades neurológicas, ¿no?, relacionado con ello. Aparte, por ejemplo, de la hipertensión que se detecta ya en edades adultas.
Sí. Es así, el sueño es como el camión de la basura de nuestro organismo y especialmente del cerebro. Nosotros, mientras estamos en activo, estamos gastando energía y como consecuencia de ese gasto de energía se producen unas sustancias, unas basurillas que se van acumulando en el cerebro, entre otras cosas. Bueno, pues las horas de sueño lo que hacen es preparar, o sea, preparar, limpiar el cerebro, prepararlo para el día siguiente, pero es que además tiene otra función que es la función de reparar cosas. Es como si ahora Montmeló en la Fórmula 1, sí, no hubieran entrado en boxes o el equipo de boxes fuera deficitario, pues no hubiera podido hacer una buena carrera, evidentemente. Eso. Pues esto es lo que hace el sueño, es el boxe, es el equipo de boxes que nos prepara para la carrera del día siguiente.
Uh-huh. Hablamos de leyenda urbana, cuando se dice que cada persona tiene, cuando se dice que tiene que dormir 8 horas, ¿es leyenda urbana o cada persona realmente tiene una necesidad de sueño personalizada en cada época de la vida?
Sí, es una leyenda urbana que se ha impuesto. Cada uno de nosotros tenemos unas necesidades de sueño, como si fuera una huella dactilar, y esas necesidades de sueño propias de cada uno van variando en cuanto al tiempo que tenemos que dormir y en cuanto al cuándo tenemos que dormir, van variando a lo largo de nuestra vida, desde las 17 horas de un recién nacido hasta las 5 o las 6 horas que de una persona de la tercera edad. Pero cada uno tiene su momento ideal para dormir y sus necesidades de sueño, que varían desde las 6 horas y media hasta las 9 en la edad adulta. Uh-huh. Pero en edades tempranas son mayores y sobre todo también el cuándo también va variando a lo largo de la vida.
Doctor, a lo largo del día nos estamos haciendo eco de esta noticia que de familias y pediatras estaban reclamando que los adolescentes entren más tarde a clase por la mañana. ¿Usted estaría de acuerdo con esa petición?
Absolutamente. Mire, durante 3 años, dentro de un programa Erasmus de la Unión Europea, hicimos un estudio en 3 países, España, Italia y Turquía, jugando con los horarios escolares y ver qué ocurría. Cuando nosotros les permitíamos dormir un poco más porque entraban más tarde o ajustábamos la distribución de las asignaturas según el momento evolutivo psicológico de cada etapa, desde cada camino, bueno, pues el rendimiento escolar aumentó y sobre todo disminuyeron los problemas de conducta dentro de las aulas. O sea, adecuar el horario escolar al horario biológico circadiano de los niños es jugar a favor de la salud y el rendimiento. Sí, sí. Hoy tenemos muchísima evidencia que esto de poner matemáticas a las 8 de la mañana a un adolescente no tiene ningún sentido.
Ni un adolescente y un adulto menos, vamos, cada vez nos da más pereza, ¿no? También es cuestión de que nos hacemos mayores. Oiga, ahora que llegan las vacaciones, que están a la vuelta de la esquina, ¿hay que tener una rutina con los niños a la hora de acostarse pronto o se puede romper un poco? Yo creo que imagino que adaptarse un poco a lo que el medio ambiente te pida, ¿no?
Sí, como usted muy bien ha dicho, la humanidad durante muchos años ha variado sus momentos de sueño y sus necesidades de sueño en función, entre otras cosas, de la época del año, de las estaciones, porque la insolación es diferente, hay más sol, más horas de luz. Entonces, bueno, hay que adaptarse un poco a ese cambio ambiental y a ese cambio social. Lo inteligente es, unos días antes, un par de semanas antes de la reincorporación al colegio, ir adaptando progresivamente sus horarios al horario que va a tener una vez empiece el colegio, para que ese inicio escolar no le pille al reloj biológico con el pie cambiado.
Bueno, habría que cambiar tantas cosas, desde los horarios de los programas de televisión para niños, que dices, ¿a qué horas los hacen? Acaban a las tantas. Y hay que adaptarse los mayores a los niños, no los niños a los mayores. Hoy le agradezco muchísimo a Gonzalo Pin, pediatra y especialista en sueño, que haya estado con nosotros. Gracias y sobre todo a las personas que tengáis hijos con problemas de sueño y también adultos, por favor, acudir al médico, no automedicaros, que desgraciadamente hay una cantidad altísima de gente que se automedica para poder dormir. Los que saben son ellos, los doctores. Doctor Pin, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes y muchas gracias por estos últimos consejos que son muy, muy, muy necesarios.
A usted.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, chao.
Mamá, si hay humo en casa, ¿Brutus lo detecta?
Con ese olfato seguro, pero no podrá avisarnos por teléfono si estamos fuera. Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma que detecta cuando hay humo y avisa a los bomberos si es necesario. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar Prosegur Alarmas. Llama al 900-222-225.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Seguidors a TikTok i més de 157.000 a Instagram. Són les credencials gens habituals d'un fisioterapeuta. Es diu Joaquim Peñalbert, té consulta a Terrassa i està especialitzat en fisioteràpia esportiva laboral i recorda que va arribar a ser durant unes setmanes jugador del Barça B a principi dels anys 90. Ha estat professor de l'escola universitària Jim Bernat i fa dècades que es dedica a la fisioteràpia. Joaquim Peñalbert, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Escolta'm, podíem estar parlant ara mateix amb el Messi del Barça, no? Què va passar? Vas deixar el futbol?
Bueno, no. Simplement a la tercera setmana o quarta setmana de fitxar, pues bueno, lo que a veces ocurre, no? Vaig trencar el genoll amb una jugada i, bueno, i a partir d'aquí, pues bueno, les maldites lesiones, que li diuen.
I això va fer que et dediqués al món de la fisioterapeuta o com va arribar aquest punt a la teva vida?
Bueno, la veritat és que sí que va ser una mica relacionada amb el futbol. Jo he patit bastantes lesions a nivell de genoll i el fet d'estar en relació amb molts fisios, amb tenir l'oportunitat també d'estar molt relacionat amb el doctor Cugat, amb el seu equip, amb els seus fisios, tot això, quan tu estàs amb aquest tipus de gent que viu la seva professió amb aquella passió, doncs, bueno, vaig decidir al final, després de tantes lesions, doncs, dedicar-me a això i fer servir una mica la meva experiència tant esportiva com de lesions per tal de que no patissin tant els pacients.
Uh-huh. Quan veiem esportistes i que tenen lesions, els veiem amb jugar la setmana següent o l'altra, bueno, depèn de la lesió. Com és que es recupera tan ràpid?
Bueno, no ho creguis, eh? No creguis. A dia d'avui, els jugadors, les jugadores valen molts calés, els clubs es gasten molt en prevenció, i no creguis, cada vegada es fan les coses amb més seny. Abans, quan jo era joven, hem vivit tot aquello de que en Holanda hi ha uno que,
sí,
que si me ponían placenta de caballo se recuperaban antes y tal. No. Jo crec que avui cada vegada ho estan fent amb més seny. Lo que sí que és veritat que el que és esportista és professional, pues su tolerància al dolor, els mitjans amb els quals treballen, els doctors i els fills amb ells, doncs són els millors, clar. Llavors sí que recuperen. Per això és una de les coses que jo dic a nivell dels meus pacients. Una cosa són els professionals, els plaços dels professionals,
sí,
i unes altres coses són els plaços de gent no professional.
Efectivament. Tu has estat professor de l'escola universitària Jim Bernat. De la teva època de professor t'ha quedat el tic de rotulador. Explica'm una mica quin és aquest tic i per què fa servir el rotulador.
Bueno, això a mi em ve de lluny. Em ve de quan nosaltres anàvem al metge o al trauma i després et venies a casa i deies, hòstia, no l'he preguntado esto, no l'he dicho esto. No, això ens passa a tots, eh?
Sí.
I després, a mi sempre això m'ha quedat i a mi sempre m'ha agradat que els pacients marxin a casa sense cap dubte. I per això és molt important explicar-li la seva lesió, que ho vegin bé, que ho tinguin clar. I, bueno, i em va sorgir això del rotulador. I la veritat és que no esperava que tinguessis tan bona acceptació. Uh-huh. Però em funciona, m'ha funcionat sempre i així seguirem.
Escolta'm, tu tens, dèiem abans, la teva consulta a Terrassa. Com passa el Joaquim del seu hàbit natural, que és la teva consulta, al TikTok i a Instagram? Explica'm.
Bueno, jo, en un principi, et poso en context. Jo era el típic abuelo cebolleta, aquell de la gent que diu que els joves ja no valen res, que no fan res, que no, ja no, sí, juguen al carrer, que no sé què, no sé quanto, que la joventut d'avui en dia era un rotllo, que jo les d'això de les xarxes socials res. I un dia va vindre el meu fill, perquè va ser ell, el que va dir, papa, hem de fer un
TikTok?
Un TikTok i un Instagram de fisioteràpia. I ara vaig dir, escolta, em deixa'm tranquil, que jo tinc molta feina. I ja dic, però bueno, vinga, va, sí, que és el que diuen els joves, que ja ho porto jo, que ho portaré jo, que m'encarregaré jo. Bueno, ho vam fer, i la veritat és que va funcionar des del primer dia, va enganxar molt bé, explicar les lesions de manera molt didàctica. A la setmana el meu fill ja no va saber, va voler saber res de les xarxes,
sí,
perquè portava molta feina, i des de llavors, doncs, bueno, les portem nosaltres. Ara ja, gràcies a Déu, ja tinc... Jo sóc el professional, però tinc gent que em porta els vídeos, gent que em porta les... Perquè això és un món.
I tant.
Això ha vingut per quedar-se, això és publicitat brutal, i de vegades jo no entenc a moltes empreses, ara, a dia d'avui, que fa un any i mig que estem amb això, com això no està a les xarxes socials, perquè és el futur, ha vingut per quedar-se, i des d'entonces ja no soy ningún abuelo cebolleta.
M'encanta. Joaquim, amb això podem dir que és la prova de que la gent a les xarxes no només s'interessa per coses banals, no? Si tu expliques coses útils i divulgatives, funcionen.
Exacte, exacte. Esta és la prova, no? Hi ha moltes coses més, eh? Si tu, hi ha molts pares i moltes mares, no, les xarxes socials, perquè no... Jo no estic, jo què sé, molta gent que les critica sense saber. Nosaltres parlem de fisioteràpia, parlem de lesions, els hi fiquem una miqueta d'humor, de vegades no, de vegades sí, i té acceptació. Nosaltres, la publicitat ha sigut collonuda, és molt seguida, intentem ajudar a moltíssima gent arreu de tot el món, perquè el millor i pico de TikTok o els 157.000 d'Instagram són diferents edats. De TikTok són més joves,
sí.
Instagram és més mitjana edat, 25, 40, 45, és de tot arreu del món, tractem d'ajudar tots, amb el Twitch, amb Responent i tal. Bueno, jo crec que ho estem lograt, com a mínim el que vam parlar el meu fill i jo el primer dia abans que ell ja es desentengués totalment, que era apropar una mica el que és el treball del fisio a la gent, no? Perquè de vegades la gent no sabia ben bé què collons, perdó, feia el fisio a la seva consulta.
És veritat. Doncs, escolta'm, per la gent que vulgui seguir-te, el TikTok, quin compte és? I a l'Instagram?
El TikTok és Fisioteràpia Penalbert.
Uh-huh.
I Instagram és Centre Fisioteràpia Penalbert.
Perfecte. Recordem que estàs a nivell físic a Terrassa.
Sí.
Sé que ens has deixat aquests minuts, has deixat a la teva clientela per atendre la nostra trucada, cosa que t'agraïm moltíssim, i enhorabona, visca les xarxes i sobretot si són per coses tan importants com és la salut. Joaquim Penyalbert, gràcies per haver estat amb nosaltres i enhorabona, continua treballant.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
A tu, bona tarda.
Ciao, adéu, adéu.
Bueno, ara llega el momento de los consejos de los amigos de Línea Directa. ¿Te hacen una pregunta? ¿Que aún no sabes cómo ahorrar en tus seguros? Bueno, con la nueva fórmula coche-casa de Línea Directa, si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, Línea Directa te incluye la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas a Ángel Expósito en La Linterna, el programa líder de la radio española a esta hora.
COPE, estar informado.
Dicen que al ser un banco global no podemos dar un trato personal, que estamos muy enfocados en inversión, que somos muy alemanes para ser españoles. Pero también dicen que llevamos 7 años siendo el mejor banco de España en calidad de servicio según Estiga. Y eso lo dicen nuestros clientes. Deutsche Bank, un banco global tan local como lo necesite. Más información en deutschebank.es.
Sí, ens apropem a 8:15 de la tarda a la Linterna COPE Catalunya i Andorra. És el moment de l'última hora informativa més pròxima amb Yolanda Bernal. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs t'explico que els Mossos d'Esquadra investiguen una nova violació grupal a Badalona a una noia menor de 14 anys, en aquest cas a la zona de platja. S'ha identificat a 5 dels presumptes autors, tots menors, veïns del barri de Sant Roc. Han declarat que la parella de la víctima els va convidar a violar a la noia i alguns fins i tot van gravar l'agressió amb els seus telèfons mòbils. Els Mossos d'Esquadra també estan investigant la festa rave que s'està fent des de divendres i que encara continua al municipi lleidatà d'Ivars de Noguera. S'ha identificat alguns participants, la majoria estrangers, i la policia ha estat treballant per identificar també els organitzadors d'aquesta festa. El balanç de moment és de 5 Mossos ferits quan dissabte van intentar aturar diverses persones que volien accedir a la rave. També hi ha un detingut. I ha mort el nen de 12 anys que va quedar ferit greu fa uns dies després d'electrocutar-se mentre netejava la piscina de casa amb la seva mare a Torre Ferrera, també a Lleida. La mare va morir, però el nen va quedar ingressat a l'Hospital Sant Joan de Déu. Mentre netejaven la piscina van patir una descàrrega elèctrica i els dos, finalment, doncs han acabat morint. L'Ajuntament de Torre Ferrera ha decretat 2 dies de dol oficial.
Més informació a Cope.es i a les xarxes socials de Cope Catalunya Andorra. Fins d'aquí una estona, Iolanda, que parlarem de les ungles.
Exacte, fins després.
Fins després. I ara arriba l'última hora esportiva, també més pròxima. Albert Díez, què tal? Bona tarda.
Molt bé, Montserrat. Bona tarda. Què tal? Bona tarda a tothom.
Bueno, doncs, amb ganes de saber. Sí. Messi a Barcelona, reunió. Què ha passat?
Sí, Jorge Messi, que no deixa de ser un Messi i que és el pare i el representant del futbolista, exjugador del Barça, que sembla que estan intentant, d'alguna manera, donar-se una última oportunitat per veure si troben una entesa, que és l'encaix, perquè Messi torna al Barça. El que ens ha quedat clar, després de la reunió de Jorge Messi al domicili del president del Barça, Joan Laporta, és que a Messi li agradaria tornar al Barça, però s'han de donar les circumstàncies, i bàsicament les circumstàncies són econòmiques. I bàsicament la Lliga, el controller, la Lliga de Futbol Professional, ha de donar viabilitat al Pla Estratègic Econòmic del Futbol Club Barcelona. M'explica l'Helena Condis que en principi hauria de ser a les properes hores, demà, quan la Lliga doni el vistiplau a aquest pla de viabilitat, que veurem si permet l'encaix de Messi, segur que permet inscriure Gavi i Ronald Araujo com a jugadors del primer equip. Fixa't quin dilluns festiu a Barcelona, per exemple, el dilluns després que acabi la Lliga, i que l'Espanyol sigui, ja ho era, però oficialment equip de segona. Ara, a veure quines peces es queden. Joselu i Darder, els únics que tenen aquesta clàusula contractual que els hi permetria, si algú paga la fitxa que tenen actualment, anar cedits una temporada fora de l'Espanyol. Mitchell, el tècnic del Girona, finalment el Girona no ha pogut anar a Europa. 2 de 15 als últims partits, ha dit Mitchell que espera un pas endavant encara més la següent temporada, que serà la segona a l'elit del futbol espanyol. Per aquí van una mica els trets i els punts d'interès en l'àmbit que ens toca.
Que no són pocs. Més informació, Esports Cope. Albert Díez, gràcies. Bona tarda.
A tu, Montserrat, gràcies. Bona tarda. Que vagi bé.
I com dèiem fa un moment, amb la Iolanda Bernal parlarem d'una cosa que fem en alguna ocasió que no queda gaire bé i que tampoc és molt bo per la salut, com és mossegar-nos les ungles. En parlarem de tot plegat amb Iolanda Bernal i també amb l'Esther Gómez, que és infermera i professora a la universitat.
Familias, os merecéis el mejor ahorro. Sea como sea vuestra familia, con el nuevo plan Familias de Iberdrola podréis ahorrar más durante las horas del desayuno, la comida, la cena y los fines de semana. Y conseguir hasta un 30% de descuento en el término de potencia y un 5% extra si sois familia numerosa. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Alguna ocasió s'ha mossegat les ungles, segurament coincidint amb alguna etapa d'estrès o de nervis. Per alguns és un fet puntual, però per moltes persones mossegar-se les ungles es converteix en una conducta compulsiva. No ho poden evitar. Aquesta conducta té un nom, es coneix com a onicofàgia. i pot arribar a tenir conseqüències greus per la salut. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, conseqüències sobretot a nivell d'infeccions, problemes a la pell o a la boca. I en els casos més greus podríem estar parlant d'intoxicacions bacterianes, però no és l'habitual. És un hàbit molt extès, sobretot entre nens i adolescents, afecta a entre un 30 i un 40% i normalment es va corregint amb l'edat. La Pino Alonso és psiquiatra a l'Hospital de Bellvitge i fa aquesta recomanació als pares.
No renyar-los, no enfadar-se amb ells, sobretot entendre que no serveix de res enfadar-te i l'únic que l'has de fer és ajudar-lo a prendre consciència, a adonar-se'n de què està fent això. Es poden com desenvolupar el que es diu la reversió d'hàbits, que és en el moment que aniries a mossegar-te les ungles, doncs tenir una altra cosa que has de fer amb les mans de forma que no pots portar-te les mans a la boca.
Hem parlat abans de les conseqüències, de possibles infeccions, però si anem a l'arrel, el per què ens mosseguem les ungles, en la majoria dels casos trobem l'ansietat com a causa principal. Quan estem molt nerviosos, de vegades, de forma inconscient, ens mosseguem les ungles. No hi ha un únic tractament efectiu 100%, però sí eines que podem utilitzar.
Que la persona en prengui consciència, perquè moltíssimes vegades les persones que es mengen les ungles, quan comencen a fer-ho, ho fan de manera molt automàtica. Quasi sense adonar-se'n, doncs ja ho estan fent com un mecanisme per regular doncs, situacions d'ansietat. Després es recomana doncs, cuidar molt les ungles, portar-les ben arreglades, en el cas de les dones, per exemple, amb manicures, de forma que tu prens més consciència de quin és l'estat de les ungles.
I també hi ha els líquids que tenen mal gust, però no sempre funcionen si es fan servir de forma aïllada, si no es pren consciència de que hi ha un problema.
Yolanda, dèiem que l'hàbit de mossegar-se les ungles té molt a veure amb estats d'ansietat o de nervis, i hi ha qui ha provat de tot i no se n'acaba de sortir.
Exacte, com li passa a la Belén, que té 23 anys, però fa molts que es mossega les ungles. No recorda quan ni per què va començar, però sí reconeix que té molt a veure amb ser una persona nerviosa.
Tres no sé, però potser nervis sí. Jo sempre he sigut una persona molt nerviosa, molt activa. Jo des de petita sempre m'he llevat molt nerviosa pensant «Ai, a veure com passarà avui durant el dia».
La Belén ho ha provat pràcticament tot. Quan intenta evitar-ho, quan és conscient, ja té la mà a la boca. Procura fer-se la manicura. Es posa esmalt amb mal sabor, però res li funciona.
La primera jo vaig començar amb el pintaungles aquest, que té un sabor com amarg, però jo m'acostumava i me'l menjava. I després em van sortir com berrugues i em van dir que era de mossegar-me les ungles. Llavors me les van cremar i vaig estar un temps que no me les mossegava, però em vaig començar a arrencar la pell del voltant de la ungla. Després vaig dir, és igual, m'he de mossegar les ungles perquè estic nerviosa.
En el cas de la Belén, mossegar-se les ungles no li està provocant problemes importants, però treballa de cambrera i sí que li han recomanat que tingui les ungles millor.
Hoy hablamos con Esther Gómez, es enfermera y profesora de la Universidad Autónoma de Madrid. Esther Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien. Hoy estamos todo el día en COPE Cataluña y Andorra hablando sobre el tema de las uñas y ese mal hábito que existe en gran parte de la población española. ¿Qué problemas puede acarrearnos el hecho de mordernos las uñas, Esther?
Pues, bueno, esto de mordernos las uñas realmente es una manía y tiene un nombre que se llama la onicofagia. Y no solo los riesgos que tú ya comentabas, sino que también es importante saber la causa, por qué la gente se muerde las uñas. Es verdad que muchas veces se relaciona con una obsesión, ¿no? Con una manía que llamamos a veces vulgarmente, pero está muy relacionado también con los problemas de ansiedad, de estrés y emocionales. Y te diré que sabemos que más del 25% de la población en etapa universitaria se muerde las uñas. Si hablamos de los niños, un 30%. Y sí que es verdad que cuando llegamos adultos, y a veces parece que es una tontería, pero mucho por una cuestión social y de que también cuando vamos al trabajo no queda bien esto de tener las uñas mal cuidadas.
Correcto.
Sí que bajamos ya a un 10% en adultos mayores de 35 años. Los problemas que acarrean no solo es a nivel de las manos, de problemas de infección, de hongos, de infecciones que pueden ir de las uñas a la propia boca, porque es una mucosa y al final en la boca pueden entrar infecciones, sino que también está muy relacionado con otra serie de patologías o de alteraciones como puede ser las de la boca. Nosotros si nos estamos mordiendo las uñas, pues nos puede afectar a los dientes, incluso se pueden hacer pequeñas fracturas en el diente o se pueden hacer pequeñas, ¿cómo decirlo?, rayitas, ¿no?, cuando se nos fragmenta, sin llegar a partir el también lo que sería el diente. Y luego también se ha visto que incluso puede llegar a haber infecciones a nivel intestinal porque hay gente que se come las uñas.
Madre mía.
Entonces, si nosotros nos tragamos esas uñas, también pueden... De hecho, hay poca evidencia, pero se ha demostrado que incluso pueden llegar a producir apendicitis porque esos fragmentos de uña a veces no se digieren en el estómago gracias a la acción del ácido clorhídrico. Van hasta el apéndice, allí se sitúan y pueden llegar a producir apendicitis.
Uh-huh. Oye, ¿cómo evitar dejar ese mal hábito, esa mala costumbre? Hay gente que lo ha probado absolutamente todo. ¿Hay algún remedio eficaz, Esther?
A ver, la verdad es que eficacia es algo tanto en cuanto funcione a la persona que le involucra, ¿no? Porque lo hablábamos al principio, hay cuestiones emocionales, hay cuestiones de ansiedad, hay determinadas situaciones que lo disparan, ¿no? Si sabemos que hay esmaltes que lo que hacen es que llevan un sabor desagradable para evitar que las personas se lo muerdan, también sobre todo a las mujeres se les recomienda que se hagan la manicura, porque de esta manera, bueno, pues como llevan este esmalte semipermanente que es mucho más duro, pues evitaría que se las pudieran morder. Y bueno, pues al final también esto a veces a la gente no le convence tanto porque es más a largo plazo, pero hacer terapia para poder tratar el desencadenante emocional que hace que se muerdan las uñas.
Vamos a hablar de la uña encarnada. ¿Qué es exactamente, Esther?
Bueno, pues aquí hay que diferenciar porque sí que es cierto que no siempre es igual en las manos que en los pies. Entonces, básicamente la uña encarnada es cuando crece de una forma incorrecta y lo que nos produce es una infección porque la uña, pues literalmente, ¿no?, entra dentro de la piel produciendo una herida y una lesión, y no solo la propia lesión, sino también las posibles infecciones que se pueden producir al hacer esa lesión dentro del tejido. Uh-huh. Aquí es cierto que vamos a ver de forma más frecuente la uña encarnada propiamente en los pies por una cuestión del calzado. Esto seguro que lo hemos oído, ahora cada vez también está más de moda hablar de estos calzados respetuosos con la pisada, porque tampoco ayuda, ¿no? Los horribles zapatos de punta que tantas veces las mujeres hemos llevado realmente son absolutamente... un atentado contra la anatomía del pie. Entonces, bueno, pues la forma de cortarnos las uñas y el calzado que utilizamos pues también hace que no se respete el crecimiento de la uña, que muchas veces también es natural. Hay pacientes que tienen tendencia a que les crezca la uña mal y anatómicamente van a tener ese problema que muchas veces necesita operación quirúrgica, de cirugía menor a través de un podólogo para poder solucionarlo.
¿Y cómo cortarnos las uñas? Porque hay gente que dice rectas, otros que redondas, otros que no muy cortas, otros que dejemos un poquito de uña que salga para fuera del pie. ¿Cómo hay que hacerlo exactamente?
Sí, mira, yo precisamente en el libro que he publicado ahora este mes justo he puesto una ilustración porque es lo que dices, ¿no? Hay mucha desinformación e incluso los profesionales a veces nos contradecimos. Lo que necesitamos en este caso es que haya un corte recto, pero que las puntas no queden totalmente redondeadas, sino que quede esa esquinita para que la uña siga creciendo de forma recta sin que se encarne.
Entonces, ¿mejor corta uñas que tijeras?
Bueno, esto según cómo te apañes. A mí la verdad me parece más cómodo el corta uñas que las tijeras, sobre todo si hablamos de los pies.
Yo también.
Pero de ahí, de hecho, recomendaciones que damos es, pues, por ejemplo, cortarse las uñas después de la ducha, porque las uñas están más blanditas, elegir una postura cómoda. Yo, si tuviera que recomendar algo, sí que prefiero el corta uñas, que tengan un corte recto y limpio. Se pueden limar un poquito suavemente las esquinas, porque sí que hay veces que lo hacemos muy recto y luego se nos enganchan las uñas en los calcetines y es un poco incómodo. Uh-huh. Es adecuado además también aprovechar este momento para hidratarse los pies, que yo no sé, las personas que nos estén escuchando, que se piensen cuándo ha sido la última vez que se han echado crema en los pies.
Uy, casi ninguno se acuerda.
Exacto, que también lo necesitamos, igual que nos echamos crema en la cara, en las manos o en otras partes del cuerpo. Y sobre todo, sí que es interesante que si tienen algún dolor, tienen algún problema, alguna dureza, que acudan a un profesional como un podólogo,
claro.
Porque muchas veces, por ejemplo, un uñero, que esto lo hemos escuchado muchas veces, a priori no se ve, pero la infección ya está ahí. Uh-huh. Entonces, bueno, pues lo adecuado es acudir lo antes posible a un profesional para que nos pueda asesorar y hacer un diagnóstico adecuado.
Qué interesante todo lo que nos cuentas. Por cierto, ese libro De la cabeza a los pies es la guía más completa para cuidar tu salud. Lo podemos encontrar ya, editada por Martínez Roca, de Esther Gómez, con la persona con la que estamos hablando, enfermera. Además, pueden encontrarte en @mienfermerafavorita, ¿no, Esther?
Eso es, sí, a través de redes me pueden encontrar en Twitter, en Instagram. Intento hacer divulgación en salud, porque además un bulo en salud cuesta mucho menos crearlo que desmentirlo. Entonces estamos ahí en esa lucha. Lo que intentamos simplemente es dar información y empoderar a las personas para que puedan cuidar de su salud. Y esta guía pues es un resumen que es un resumen de 400 páginas, pero es una guía literalmente de la cabeza a los pies para que puedan conocer su cuerpo, por qué pasan o por qué se desarrollan determinadas enfermedades y también qué debemos hacer. Y sobre todo tiene una amplia sección de mitos y verdades en salud, también de datos curiosos. Muy y bien. También tendrán unos códigos QR en los que aparece en vídeo cómo realizar, aparezco yo, cómo realizar la reanimación cardiopulmonar, el atragantamiento tanto en niños como en adultos, la administración de la adrenalina, en esto que es más frecuente lo que nos pensamos cuando hay una reacción alérgica, y también el glucagón para pacientes diabéticos.
Oye, pues ya nos has dado una idea maravillosa para llevarnos de lectura este verano, que vamos a tener tiempo, es momento de dejarnos del estrés y relajarnos y además aprender muchas cosas con ese libro, recordemos, De la cabeza a los pies, de Esther Gómez, enfermera y profesora asociada de la Universidad Autónoma de Madrid, con la que hoy hemos querido hablar sobre las uñas y cómo evitar dejar ese mal hábito y también cómo cortarnos las uñas, que es algo que parece sencillo, pero no lo es tanto. Esther Gómez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y gracias por compartir su sabiduría con los demás, gracias a ese libro. Muchos éxitos.
Muchísimas gracias por invitarme. Un saludo.
Un abrazo, Esther.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
¿Quieres adelgazar rápido en solo 3 semanas y sin pasar hambre a todas horas? Pues atención, porque es posible con el plan 1-2-3. Y Enriqueta nos cuenta cómo. Enriqueta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Monse. Pues sí, porque la clave para conseguirlo de manera saludable y deshacerse de una vez de esa barriguita, de esos michelines, de esos kilos de más, es hacer el plan 1-2-3, que además te vamos a juntar un estudio de tu metabolismo en función de tu edad, género y altura, para que pierdas peso, para que bajes volumen. Así que, Monse, yo sé que muchos oyentes están cansados de hacer dietas estrictas y que no funciona, pues la solución, el plan 1-2-3, que además no son batidos porque sigues comiendo y en tan solo 3 semanas vas a perder de 4 a 7 kilos.
Enriqueta, el plan 1-2-3, tenemos que recordar que está realizado por Laboratorios Clinitec, es natural, con registro sanitario y es apto para hombres, mujeres, incluso para celíacos, diabéticos y deportistas. Y van a conseguir todos ellos, todos los que se apunten a ese plan, van a conseguir peso en tan solo 3 semanas.
Sí, Monse, ¿te parece que repasemos las 3 semanas?
Venga, vamos por la primera.
Bueno, mira, la primera semana tomaremos los sobres de piña que nos ayudan a deshincharnos, a evitar la retención de líquidos, a combatir el estreñimiento. Y el resultado es que en esta semana bajamos más de 2 kilos y más de 2 centímetros de volumen.
Segunda semana.
Renovamos la flora con los sobres de naranja que nos ayudan además a drenar, a que desaparezca esa grasa del vientre y aceleramos el metabolismo. Seguimos perdiendo kilos.
Y ahora vamos con la tercera y definitiva. ¿Qué ocurre en la tercera semana?
Pues mira, la tercera semana, Montse, es que llegan las cápsulas captagrasas, que son saciantes, que nos calman la ansiedad y que nos ayudan a eliminar la grasa localizada y sin efecto rebote. El resultado, si han pasado 3 semanas, pero el resultado es de 4 a 7 kilos menos. ¿Quieres informarte? ¿Quieres tu plan 1-2-3? Pues llámame, el teléfono 650-51-52-53 y te lo enviaremos a tu domicilio por mensajería y sin gastos de envío.
¡Qué maravilla! Bueno, recordemos, es un plan económico, vamos a bajar de peso y volumen, vamos a recuperar los niveles de azúcar, hipertensión y colesterol. Y Enriqueta, háblame de ese gel adelgazante de doble acción para los oyentes de Cadena COPE que llamen ahora mismo al 650-51-52-53 y que van a recibir de regalo.
pues van a recibirte regalo. Con Dental 123, nuestro gel termorreductor lleva rolón incorporado, nos va a ayudar a, pues, a reducir centímetros, a quemar la grasa, a drenar líquidos, lleva con su rolón, fácil de aplicar por la mañana antes de vestirte y por la noche antes de acostarte, para que estemos estupendos para este verano. Pero además, si me llamas ahora mismo, aparte de este gel, te voy a regalar también las infusiones detox para que me sigas depurando. Gran promoción si llamas ahora mismo al 650-51-52-53. Y el resultado, sí, sí, perderás de 4 a 7 kilos y bajarás muchísimo volumen.
Puedes llamar ahora mismo a este teléfono al 650-51-52-53, ese plan 123 más el gel termorreductor adelgazante gratis con ese plan, llamando, recordemos, al 650-51-52-53. Sin moverte de casa, lo vas a recibir por mensajero sin gastos de envío. Llama ahora 650-51-52-53, infórmate y prepárate para adelgazar de 3 a 7 kilos y bajar ese volumen en tan solo 3 semanas. Enriqueta, muchas gracias.
Besitos muy fuertes, Monse.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Jong, balón para Jordi Alba. ¡Qué bueno!
William José, gol del Betis. ¡Gol!
¡Remata! ¡Gol de Rodrigo!
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol!
Salen Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Pero, sin alcohol. Es tu momento.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí. Hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Dime lo que compras y te diré que dejas. Dime lo que ahorras y te diré tus sueños. Que después de todo, el progreso es eso, que el que venga atrás tenga un poco más en lugar de menos.
En Bankinter creamos la primera tarifa plana bancaria de este país con nuestros planes para empresas y pymes. Y te ayudamos a acceder a los fondos europeos anticipándote además el dinero que necesites. Infórmate en bankinter.com.
Tuve un accidente y quedé lesionado de por vida. Y vivir de mi pensión ahora mismo es muy difícil. Hace poco se murió mi madre del COVID. Y ahora, si no fuera por mi parroquia y su comedor social, yo no podría vivir.
Por José, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
Ahora que todo ha cambiado, que nada es como antes, hay algo que no varía. Hoy, día 5, en Alquiler Seguro, todos nuestros propietarios han cobrado su renta. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5. Llama ahora al 910-775-775 o entra en alquilerseguro.es y disfruta siempre del día 5.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Llega el momento de hablar con Humberto, el doctor Los Certales de Medicentre. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Oiga, cuando hablamos de medicina regenerativa, esto suena un poco a de otra galaxia, pero por suerte cada vez hay más personas que recurren a este tipo de medicina.
Hombre, por supuesto. A ver, la medicina regenerativa no deja de ser la utilización de una serie de herramientas médicas para conseguir que el sistema se autorrepare. O sea, el sistema celular que ha fallado, un cartílago, una tendinosis, una degeneración de un tendón, por ejemplo, supraespinoso típico, o una artrosis o una enfermedad degenerativa, simplemente lo que vamos a hacer es incentivar a todos los reparadores, que el cuerpo tiene la capacidad de autorrepararse. Vamos a incentivarlos porque simplemente han fracasado en su función, sí. Y les vamos a incentivar. Y lo podemos hacer de muchas maneras, de formas básicas, aumentando el nivel energético celular con la ozonoterapia. La ozonoterapia lo que hace es aumentar la energía celular. Esto es lo que hace, solo una cosa. Mejora el rendimiento energético celular y por lo cual la célula tiene más gasolina y entonces es capaz de autorreparar mejor. Y si no, pues dándole biomarcadores como el plasma rico en plaquetas o suero autólogo rico en citoquinas, que lo que vamos a hacer es marcar zonas donde va a bajar la inflamación y va a aumentar la reparación, o le vamos a meter células que son reparadoras de por sí, pero del propio cuerpo. O sea, voy a sacarlas de sangre periférica. Del paciente sacamos una pequeña muestra, ¿sí? las separamos, por ejemplo, los macrófagos. ¿Sí? Entonces estos macrófagos los vamos a poner a un punto donde van a hacer su función y ya está, o sea, del propio organismo. Estos macrófagos que de forma natural deberían acudir al punto crítico, sí. No lo hacen, y nosotros lo que vamos a hacer es simplemente hacerles de vehículo. Es decir, es una medicina sin efectos secundarios, que no tiene ningún tipo de problema, y que el problema más grande que pudiese haber es que no funcionase. Esto pero lo hemos probado. Yo llevo muchos años, sí. Con este tipo de medicina, y nuestra experiencia es muy buena y con grandes resultados. Es verdad que a veces no conseguimos el 100%, pero bueno, siempre conseguimos un porcentaje. Aparte esto, en la primera visita informativa, sí. Y gratuita, sí. Yo ya lo veo. Cuando viene el paciente, me enseñan las pruebas. Si no las tienen, las pedimos. Me enseñan las pruebas y yo ya le puedo decir, mire, esto no se lo voy a arreglar porque ya lo sé. En cambio, esto y esto y esto sí lo vamos a arreglar, ¿no? Entonces el paciente decide si quiere hacerse el tratamiento o no. Pero después, generalmente, yo soy pesimista. Generalmente tengo mejor resultado del esperado. Uh-huh. Pero realmente es verdad que a veces no hemos conseguido el 100%, pero sí hemos conseguido un 60, un 70. Y conseguir esto en una persona de 80 años...
Calidad de vida.
Realmente es una persona que tiene dolores y molestias diarias a no tener ningún tipo de molestia y hacer una vida normal.
Si llamamos, vamos a ser atendidos por usted, doctor, se lo digo porque sabe que los oyentes fían mucho de nosotros, sí, sí. Y dicen, no, yo quiero el doctor Los Hertales.
Siempre atiendo yo las primeras visitas porque yo sé a lo que me comprometo. Entonces yo quiero ver primero lo que tiene el paciente y quiero saber a lo que nos comprometemos, porque lo tengo muy claro, y a lo que me comprometo lo voy a hacer. Entonces lo veo yo siempre. Soy el que recibo las primeras visitas y a partir de aquí, que es informativa y gratuita, y a partir de aquí se le explica al paciente lo que vamos a hacer, uh-huh. Y él decide sin ningún compromiso si quiere o no quiere hacerlo. Simplemente me ha ocurrido que alguno ha dicho, oiga, pues muchas gracias por la explicación, pero de momento me espero. Pues ningún problema, encantado, y aquí nos tiene cuando quiera.
Pues doctor, lo mismo le digo, aquí nos tiene cuando quiera. Gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
El director médico de Medicentre. Gracias. I amb aquests bons consells marxem. Recordeu que tornarem demà a la mateixa hora. Ara us deixem amb Ángel Expósito i la linterna de la cadena COPE. Sobretot, precaució a les carreteres. Estem en operació tornada i hi ha molt moviment a les carreteres. La millor companyia, la ràdio. I la paciència, la millor companya. Que vagi bé. Salutacions de la Montse Rodríguez. Que acabis de passar una bona tarda. Adéu-siau.
COPE Catalunya i Andorra. Fito Páez en concierto en Barcelona. El legendario músico argentino llega este julio a Barcelona para hacernos vibrar con su música, su talento incomparable y su estilo único. Será el 11 de julio en Popla Español, en el marco del Alma Festival. Prepárate para este viaje musical y compra ya tus entradas en alma.festivalpedralbes.com. Fito Páez, 11 de julio en Barcelona.
¿Qué tienen en común fiesta de aniversario, comida familiar, cena con amigos, con una boda, un congreso o una inauguración? El Catering La Yoca. Desde un coffee break a una cena de gala, pasando por un aperitivo, un menú de empresa o un buffet, todo solucionado con Catering La Yoca. Infórmate en el 93 689 1381 o en